Fantástico, bienvenido, ¿cómo andás?
¿Qué tal? ¿Cómo anda?
Bien, ¿vos?
Bien, contentísimo. Hoy mundialista.
Hablemos de libros y fútbol.
Claro, hoy tenemos que hablar un poquito de fútbol hoy. Mezclado con literatura, ¿no?
Sí, claro.
Que me parece que es un área interesante. Sin mucho contacto, en realidad, o con relativo poco contacto, yo creo, para las posibilidades que brinda el fútbol. Creo un poco también dije, a ver cómo es esta relación. Creo que un poco también tiene que ver con una especie de recelo mutuo que hay entre las dos áreas, ¿no?
Sí.
Digamos, desde el lado de del fútbol está esta cosa como media intelectualoide, que no lleva para ningún lado, poco concreta, digamos, vista desde los jugadores de fútbol muchas veces, o presuntamente de los jugadores de fútbol. Ellos tienen una inteligencia muy concreta, ¿no? Y a veces la literatura es un poco definida. Y un poco también desde la academia, porque estos tipos van atrás de una pelota y que no piensan, cuando yo creo que en realidad, por ahí es un mal pensamiento, ¿no? Porque yo creo que los jugadores, justamente, si hay algo que los destaca a los grandes jugadores, es su inteligencia para jugar y para hacer cosas. Entonces, como que son dos áreas, digamos, que un poquito se repelen, y que yo creo que hace que no haya tanta producción en torno al fútbol como podría haber. Cuando, para mí, en realidad, y esto era un poco lo primero sobre lo que quería charlar, cuando el fútbol, en realidad, para mí es sumamente narrativo. Es un área de la vida muy, muy narrativa. Había como ciertos aspectos que yo quería como destacar desde donde me parece que se puede ver, ¿no? Digo, por un lado está el fútbol a nivel deportivo, con esta cuestión de los tipos que hacen goles y punto. Pero también hay una cuestión que tiene que ver con que se desarrolla la identidad propia en el fútbol. O sea, un ejemplo obvio, que la otra vez lo hablaba con un amigo, pero que es así, es la reacción del gol de Maradona con la mano por parte de los argentinos, con la mano de Dios, y la reacción de los franceses con la mano de Henry cuando clasificó, claro, para el Mundial, que poco menos querían que Francia no fuera al Mundial por haber clasificado de esa manera. Entonces, el fútbol es un lugar donde se desarrolla la identidad. Es también, desde un punto de vista más sociológico, si querés, la ritualización de la guerra, ¿no? O sea, digamos, hay que tomar como estas palabras con cuidado, porque en torno al fútbol se asocia esto de vida o muerte, o que es una guerra, o no, o el cuchillo entre los dientes. Es una cuestión simbólica desde ahí, ¿no? O sea, que en realidad el fútbol, más que por hoy genera violencia hacia afuera del espectáculo, lo que debería hacer es como concentrar simbólicamente la violencia ahí y no sacarla de ahí. Y después el fútbol es muy narrativo también, porque está esta cuestión de David contra Goliat. En el básquetbol, en el rugby, en el golf, cuando hay una diferencia entre dos equipos es muy marcada, por lo general. Y se dan resultados que muy rara vez... O sea, Uruguay no le gana a Estados Unidos en básquetbol, punto. O sea, ve cuánto pierde, ¿no?
Claro.
Digamos. En el fútbol está, si bien está la diferencia y es más difícil, obviamente, que gane el débil contra el fuerte, se dan situaciones en las que eso ocurre. Por varias razones, entre otras porque hay pocas anotaciones, ¿no? Eso hace que también la emoción esté muy concentrada, que por tanto el fútbol se vuelva sumamente pasional, ¿no? Y además, yo creo que la gente, lo que justamente le emociona del fútbol es este aspecto narrativo, este aspecto de que se cuenta una gran historia que simboliza la vida de la gente casi que en un partido de fútbol a veces, ¿no? No solamente por la manera de jugar, digamos, como Brasil juega diferente a Uruguay, por decir una tontería, sino hasta pensando en los ídolos que tiene el fútbol, ¿no? Si vos pensás en Maradona, y mirás la vida de Maradona, y por qué Maradona justamente genera todas esas emociones, es porque es un chiquilín de Cantegril que llegó al tope del mundo, que después volvió a caer, que hizo todos los errores posibles, que hizo todas las contradicciones posibles, que fue amigo de Fidel, que fue amigo de Menem, que salió drogado, entonces claro, es un personaje fascinante. Si vos lo comparás narrativamente con Pelé, lo único interesante que tuvo fue que salió con Yuya, nada más. Por eso la gente obviamente prefiere a Maradona, porque prefiere no el lado necesariamente futbolístico, sino el lado de carne, de tripa que tiene Maradona. Entonces hay un montón de emociones y hay un montón de posibilidades narrativas en torno al fútbol, en lo que pasa dentro de la cancha, también lo que pasa fuera, ¿no? Que a mí me parece que no está muy o lo suficientemente, creo yo, aprovechado del lado de la literatura. Ahí sí, sin embargo, libros que son maravillosos desde un punto de vista de del contar el fútbol. Podemos plantear un poco a ver qué libros conoces vos. Yo, el que mejor me pareció es uno de Hernán Rivera Letelier, que ahora ganó el premio Alfaguara,
sí, claro,
que es el fantasista. Que para aquellos que no lo conocen, es un libro situado en Chile, en el desierto, en las minas salitreras, donde digamos, un desierto como muy áspero y muy árido. Hay pueblos que se arman en torno a determinados yacimientos de minas, que obviamente juegan partidos entre sí, en condiciones de alto amateurismo y de alto voltaje, hasta de violencia, si se quiere, ¿no? Y en un momento en el cual se están por cerrar todas las oficinas, queda por jugar el último partido entre una oficina salitrera, que es la de Colla Sur, que es donde están los protagonistas, y otra que es la de Santa María. Santa María le viene ganando a la Colla Sur por años, y es la última chance que tienen de ganarle. No saben cómo van a hacer hasta que un día cae casualmente un personaje que es Expedito Fernández, que es un gran jugador de fútbol, que es más bien malabarista, no tanto jugador, pero que lo deciden poner y atrapar un poco en el pueblo para jugar ese partido y poderlo ganar. ¿Qué es lo que hace de este libro una cosa buenísima? Bueno, para mí esta cuestión de viaje al paraíso, ¿no? En el final del mundo, cuando la gente se va a quedar sin pueblo, sin trabajo, sin casa, esta oferta de paraíso que tiene el fútbol y ganar este partido. Por supuesto, la oferta de paraíso con un Mesías. En definitiva, la novela es muy religiosa, porque este personaje que cae a jugar este partido, que de hecho da su vida en el partido, manejado con mucho humor por parte de Hernán Rivera Letelier, que es un grandísimo escritor, consigue darle este otro tono que tiene también el fútbol, que es lo religioso, ¿no? La necesidad de creer en que cuando vas a un partido de fútbol ocurre algo más allá que 11 tipos corriendo atrás de una pelota. Creo que poder escribir desde ese lugar, desde un lugar incluso muy oral, muy de vestuario, muy de Ámsterdam. Yo creo que el fútbol en Europa se lo quiso hacer una ópera para protegerlo de los violentos, y hacerlo muy caro. Pero el fútbol es esencialmente una cosa sumamente popular y requiere un lenguaje para transmitirse sumamente, entre comillas, porque esto es muy opinable, pero sumamente no poético, digamos, sumamente muy muy guerrero. Y yo creo que Hernán Rivera Letelier agarra eso con mucha inteligencia. Incluso tiene un periodista deportivo, por supuesto, los periodistas deportivos merecen otro capítulo aparte en todo esto, que relata parte de los partidos, y claro, que trata de darle todo este tono hiperpoético, pasado de rosca, hasta medio drogado, si se quiere, que nada, que para mí hace realmente de la novela una cosa completamente genial. Y consigue como cautivar, desde entender que bueno, que el fútbol es eso, es una oportunidad para narrar algo también, y que yo creo que por ahí el problema que algunos autores pueden tener para escribir sobre el fútbol es justamente quién puede ser el público de ese libro, y que sobre todo ¿cómo decirlo? Hay en cierto sentido un desprecio hacia el tipo de historia que puede salir el fútbol. Una historia más más al Hollywood, quizá porque está esta historia de los cuadros que ganan llegando de muy abajo, pero que tiene ángulos como los que se metió Rivera Letelier, que me parece son buenísimos. Así que el fútbol es en realidad un lugar, creo yo, riquísimo para contar.
¿Hacemos el top 5?
Por supuesto que vamos al top 5, eso es lo que iba a decir, donde tenemos momentos narrativos del fútbol que son geniales.
Número 1.
En el número 1 voy a poner a Lucho Romero. Lucho Romero, cuando jugó con Nacional, y hizo los dos goles en el clásico, aquel que terminó dando vuelta Nacional 3-2, el último clásico que dirigió Aguirre en el 2005. Por su historia en Peñarol, pero aparte, porque el hijo de él es fanático de Peñarol, y según cuentan, él no fue al partido, el hijo, pero terminó el partido clásico y fueron a decirle al hijo, estaba jugando en el Rey de Fútbol, che, ganó Nacional y tu padre hizo dos goles en el clásico. Y el chiquilín se puso a llorar.
Número 2.
Sin orden esto también, ¿no? Pero el cabezazo de Zidane contra Materazzi en la última final, que poco menos que lo ha vuelto un cabezazo, es casi una de esas escenas que vos decís, eso tiene que contarse en un cuento. Maravilloso también.
Número 3.
El partido Italia, Italia, Argentina-Inglaterra en el año 86. Donde Maradona, aparte de la enemistad política que había por todo el tema de las Malvinas, Maradona va y hace un gol con la mano, de los más famosos de la historia, y después, minutos después, hace el gol más famoso y más maravilloso de todos los mundiales. Si eso no es Hollywood, una narración, que me maten.
Número 4.
También esta es muy opinable, que me ponen los hinchas de Nacional, pero creo que es así. El Peñarol del 87 fue un Peñarol sumamente narrativo. Un Peñarol que venía con la misma base del cuadro que había hecho la peor campaña de Peñarol en la historia de la Libertadores sin ganar ningún partido en el año 86. En el año 87 va y le gana a todos los cuadros más difíciles e incluso le termina ganando al cuadro que tenía más dinero en ese momento, que tenía venía con todo el dinero de la droga y que tenía los jugadores más experientes. Va y le gana igual. E incluso en ese año está el clásico famoso del 8 contra 11. Así que creo que fue narrativo también.
Número 5.
El maracanazo. Si hay algo que por excelencia es narración, es el maracanazo, por lo antes, por lo posterior, por cómo la frase esta de Udule Varela, los de afuera son de palo, por cómo agarró Udule la pelota cuando hicieron el primer gol a los brasileros, por cómo dieron vuelta al partido y por cómo el propio Udulio se deprimió cuando vio toda la tristeza a los brasileros a la hora de festejar el Mundial. Entonces, vamos a seguir con fútbol porque hay todavía más libros para mencionar, pero como arranque, vale.
Dale, arriba.